plan para la conquista. Entonces, cuando yo empecé a salir con Lidia, las primeras veces, obviamente éramos amigos, pero desde la primera vez que la vi, yo me enamoré de ella a primera vista. Yo le dije a ella, tú vas a ser mi esposa, y ella me dijo que no. Sí, me negó. Entonces yo empecé a diseñar un plan estratégico para poderla conquistar. Yo dije, bueno, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Yo voy a hacer un plan para poder conquistar, porque mi esposa hoy en día, que es Lidia, Lidia no salía con todo el mundo, con nadie, ella sola en su casa, con sus hermanas, nada, con amigos, nada. Ella era la iglesia, la casa, iglesia, ya, y la universidad. Entonces, cuando la conocí por medio de su hermana, yo le dije a la hermana de Lili, a mí me gusta Lidia, pero ella es muy difícil, no yo quiero que ella me preste atención, pero ella me dice que no. Entonces, dime qué tengo que hacer para poder ganármela. Entonces, mi cuñada viene y me dice, bueno, Lidia es una mujer es radical y cuadrada, ¿no? Así que nada la deslumbra, nada la impresiona. Entonces, cuando yo voy a mi mamá, mi papá y los amigos, cuando le digo a los amigos, uy, me gusta esta muchacha, tal, viene un amigo y me dice, uy, pero está muy difícil. ¿A usted no le gusta otra muchacha? Porque está muy difícil. Dije, no, yo quiero es Lidia, yo no quiero más nadie. Entonces diseñé un plan y empecé a hacer el plan, y al principio, no puedo. Así cuando te dicen que sí, pero en el fondo no. Sí sabe de eso, ¿verdad? Dicen, no, déjeme quieta. Entonces empecé, hasta que al fin me dijo el sí. Y mírenos aquí, soldado. Entonces, el plan para la conquista, le puse el título pensando en eso. Pero cuando, ¿y qué tiene que ver esto con Josué? Moisés murió, ¿verdad? Y ahora Josué toma el liderazgo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora ellos tienen que cruzar al otro lado. Entonces, cuando empieza ese proceso, el pueblo entra en un estado de quietud, de espera, esperando a ver qué iba a pasar con ellos. Voy otra vez a recapitular. Ustedes saben la historia del pueblo de Israel. Ellos fueron tomados de la esclavitud, fueron libres, duraron 40 años en el desierto. Moisés, su líder, muere y Josué toma ese liderazgo. Entonces, cuando Josué toma el liderazgo, Josué está liderando un pueblo con conocimiento, porque Josué estuvo absorbiendo toda la información, y la esencia de Josué fue impartido por Moisés. Él aprendió del liderazgo de Moisés, él absorbió, él dijo, bueno, Dios me encomendó una tarea, que sea fuerte y valiente y que dirija a este pueblo, dirija a esta multitud a la tierra prometida. Entonces él tomó de esas herramientas espirituales que la dio Dios por medio de Moisés. Y tú dices, pastor, pero esa historia está bonita, ¿y cómo lo puedo aplicar en mi vida? Bueno, tú y yo fuimos destinados para algo. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo estamos aquí en esta tierra, en este país, con un propósito. Ahora, el tema de desarrollar el plan no es simplemente desarrollarlo porque sí. No, cuando tú desarrollas un plan es para conquistar algo que ha sido imposible lograr por muchos años. Pregunto, ¿qué estás tú trabajando? ¿Qué estás tú deseando que pase en tu vida que aún no has visto? ¿Qué te ha costado lograr? Si no lo has logrado es porque te falta diseñar un plan. Y si ya tienes el plan, tienes que ejecutarlo. Y para que ejecutes ese plan, tienes que incluir al Señor. Y si incluyes al Señor, tú eres un conquistador. ¿Sí? Entonces, en tiempos difíciles como este, como el que estamos viviendo, Dios y tú también en tu interior debes exigirte, o debes motivarte, animarte, de que en la vida la única persona que pueda o que puede surgir es cuando tiene liderazgo. Y ese liderazgo parte de un liderazgo diferente, distinto. Dice, pastor, pero cuando usted me habla de líder, me está hablando de una persona de autoridad, un presidente. No necesariamente. Usted cuando habla de liderazgo, cuando escucha la palabra líder, líder en mi vida espiritual, líder en mi casa, líder en mis relaciones, líder en mis pensamientos, líder en mi casa, proveedor, líder en mis relaciones, líder en lo que hablo. Eso es muy importante. Ahora, la valentía para que tú desarrolles el plan para conquistar, te hace falta o nos hace falta trabajar y añadir la valentía. Ahora, ¿cómo se obtiene la valentía? Con compromiso. Las personas quieren valentía sin comprometerse. Las personas quieren el éxito sin hacer el plan. Las personas quieren conquistar sin compromiso. No vamos a conquistar, y yo quiero que alguien me responda aquí, le doy el permiso por esta vez, más nada. Algo que usted ha soñado y que usted ha logrado sin esforzarse. Usted se sentó en su casa y, no, eso viene solo. Ninguno. Todo en esta vida tiene que, ¿parte de qué? Del esfuerzo, de ir adelante. Cuando más te dicen que no, es donde tú más insistes. Bueno, para que eso siga y para que eso tenga un beneficio, usted y yo debemos estar comprometidos. Pregunto, ¿estás y quiero que pienses ahí rápidamente, ¿cuál es tu sueño? ¿Estás comprometido con tu sueño? ¿Estás comprometido con lo que tú sueñas? You are committed with your dreams. ¿Cuál es tu motivación? Porque es que, mis amados, mire, todos se ven muy hermosos, muy bellos hoy, pero ¿de qué me sirve venir aquí y decirte algo que quieres escuchar y sales y sigues siendo el mismo? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando tú entiendes que tú necesitas compromiso. Eres comprometido con tu sueño, con lo que tú sueñas. Pregunto, ¿cuántos quieren hacer aquí empresarios? Levante la mano. Y de los buenos, miren, ahí que lo añadió. ¿Cuántos quieren su casa propia? A ver. ¿Cuántos quieren su carro propio sin pagar, sin nada? ¿Cuántos se quieren casar? No, ya. Mire, le digo algo. La obediencia, el compromiso más la obediencia te hace marcar un buen ritmo. El compromiso y la obediencia te hace marcar un buen ritmo. Por eso las personas fracasan en lo que se proponen. ¿Por qué? Porque no marca el ritmo. ¿Por qué? Porque no tienen liderazgo. Y recuerde esto, cuando usted se vaya aquí, por favor, quédese con esto. Por favor, así no he escuchado nada de la prédica, quédese con esto. Oh, el pastor dijo que el líder es ser comprometido con mi sueño. Oh, ahora, si soy comprometido con mi sueño, debo marcar el ritmo, el paso. Si yo digo voy a adelgazar y no camino, no vas a adelgazar. Nada va a pasar. Hagas lo que hagas, nada va a pasar. Si usted va al gimnasio y puro camina, como hacía el pastor, y no le mete pesitas, ¿verdad? No le mete ahí repeticiones, no va a pasar nada. Ahora, para Dios, en el tiempo antiguo, para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese momento era muy importante para Dios, era valioso. Hoy tú eres valioso para Dios, hoy tú eres importante para Dios, hoy tú eres su máxima prioridad. Ahora, si alguna vez te encuentras con un propósito, esto lo dije, pero lo voy a repetir otra vez, si alguna vez te encuentras con un propósito más grande que tú, Dios te ayudará. ¿Sabes cuál es la clave? La oración y buscar de su presencia. Tú y yo enfrentamos cosas, pruebas, desafíos, retos que nos quitan la fuerza. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted se levanta uno de esos días, cuando usted dice, wow, mi casa todo está hecho un desastre en el buen sentido. Los niños se pararon a las 3 de la mañana a correr por toda la casa a pedir comida. O el esposo o la esposa está enferma, o el trabajo, esta semana estuvo grave, yo tenía una meta de 10 semanal y me hice 1, me hice 0.5. ¿A alguna vez a usted le ha pasado esto, verdad? Yo creo que a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Entonces, entiende esto, lo que te da la fuerza a ti no es lo que tú obtienes con tu movimiento, no. Lo que a ti te da la fuerza es el Señor. Lo que a ti te da el impulso es Dios. Lo que a ti te muestra un plan claro es el Señor. ¿Y sabes qué Dios le está diciendo a Josué? No es una sugerencia. No es algo que tú tienes que considerar. No, sé fuerte y valiente. Sé comprometido y apasionado. Entrégate en tu sueño. Queremos lograr las cosas sin entregarnos, sin meternos en la película, en el cuento. Entonces, tú encuentras tu fuerza cuando y renuevas tu fe cuando pones tu esperanza en Dios. Si no lo haces, no vas a sobrevivir. Si no pones tu esperanza en el Señor, no vas a poder llevar un matrimonio saludable. Si tú no pones tu esperanza en Dios, no vas a poder tener una economía saludable. Si no pones tu esperanza en Dios, no vamos a poder sobrevivir. Y no tenemos elección. No hay elección. debemos ser fuertes y valientes. Haciendo memoria, cuando mi esposa estaba, estaba embarazada de Paula, un 27 de agosto del 2019, yo le digo a Lili, ya Paula ya va a nacer, le dije yo, ya va a nacer. Entonces mi esposa me dice, no, pero es que a mí no me duele nada, amor. Y yo no sé cómo hizo Lidia para aguantar un dolor tan fuerte, no sé cómo hace la mujer, y yo admiro y bendigo a las mujeres por eso. Y yo le digo, van a hacer, y yo me puse a cortar el monte, la yarda, ¿no? Me puse a cortar todo eso de la ansiedad que tenía porque quería que Paula viniera. Estábamos esperándola. Y ese martes, en la madrugada, Lili me dice, ay, voy a ir al baño. Me dieron ganas como de orinar. Entonces fue al baño, eran las 3 de la mañana, y yo me levanté. Cuando, antes de que usted sea padre, duerma todo lo que pueda, ¿verdad? Porque después en usted, bueno, en mí se activó algo que yo escucho un alfiler y me paro y aquí está, aquí estoy listo, ya. ¿Cuántos son? ¿Qué pasó, la niña? Ya, entonces, cuando Lili fue al baño, me levanté y alisté la maleta, alisté todo. Y dije, hoy nace Paola Sofía. Y mi esposa me dice, no, es un dolorcito que no, eso no pasa nada, estoy bien. No. Yo le digo, Lili, vamos al hospital, ¿verdad? Vamos al hospital porque ahí. Entonces ella me dice, bueno, vamos y regresamos. Fuimos al hospital. Cuando llegamos aquí al Baylor, viene la enfermera y dice, no, ya está lista, hoy es el día. Y ahí Lili gritó, ¡epidural! De una vez, sintió de una vez. En nuestra vida es indispensable tener fortaleza y valentía. Porque para que el pueblo de Dios sobreviviera y pasara al otro lado, fue necesario añadirle fe, fuerza y valentía. ¿Sabes por qué es importante que vengas a la casa de Dios? Porque de la palabra de Dios, de la predicación, Dios no saca nada, porque ya la palabra está preparada. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, es la única oportunidad que tú tienes para entregar algo a Dios. Cuando tú adoras al Señor, le entregas a Dios. Cuando tú escuchas la palabra, recibes de Él. ¿Sí la captó, Marlo? Ah, listo, para que la tire en el grupo de conexión ahí. Cuando tú adoras, le das a Dios. Hay algo que se llama reciprocidad. Hoy en inglés fue imposible decir esa palabra. ¿Cómo se dice en inglés, José? Reciprocidad, ¿cómo se dice en inglés? Ni usted la sabe. Reciprocity. No esperes recibir algo si no das nada. Esto no se trata de cultura, de religión, de ser latino, no. Esto se trata de adoración. Cuando tú estás vivo y adoras, algo pasa en tu vida. Dios le dijo al pueblo de Israel, si estás vivo, yo estaré contigo. Te pregunto, Alfa, ¿estás vivo? Sí, amén. Adórame, dice el Señor. ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo? Mire, y la tierra prometida era un camuflaje, porque la verdadera promesa es la presencia del Señor. Esto no se trataba de obtener la tierra prometida, no. Esto se trata de presencia. Cuando te ocupas de buscar la presencia, obtienes la propiedad. Cuando te ocupas de buscar la presencia de Dios, obtienes las bendiciones que están ahí para ti. Y el primer punto es el otro punto es la promesa. La promesa de Dios es que Él siempre estará contigo, a donde quiera que vayas. La promesa más grande que la bendición. La batalla no es tuya, la batalla le pertenece a Dios. Deja de luchar en tus fuerzas. De una vez por todas, entrega ese cansancio, ese agotamiento. Yo ahora, al finalizar ahorita la prédica, voy a pedir a la pastora que me ayude a leer una oración de renovación y de fuerza, de ánimo para tu vida. No dejes que el sistema te gobierne. No dejes que el trabajo agote tus fuerzas. Crea balance. Tú puedes hacerlo. Crea balance. La promesa es que no vas a dejar de tener problemas. No. La promesa es que no vas a tener que luchar solo, porque Dios estará contigo de la mano. Él va a luchar contigo. Él te dará la victoria. No estás solo. No estás solo. En tus momentos de necesidad, Él está contigo. Hay una palabra en inglés que me gusta que se llama I got you. I got you. ¿Sí? ¿Usted la sabe? I got you in your problems. I got you in your darkness. I got you in your blessing. I got you in your healthy problem life. I got you in your emotional feelings. I got you. But you need to trust me. You need to bring your heart. I take your heart with the offering. Tradúzcalo ahí, este. Entonces, mis amados, se nos ha enseñado que a Dios vamos siempre a pedirle, dame, 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 como si fuera Santa Claus, como si fuera Papá Noel, dame, 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 dame. Pero no, hay que dejar de pedir, hay que buscar su presencia. Cuando tú intercambias el pedir por buscar su presencia, tú le estás diciendo al Señor, Dios, tú eres más importante. Antes de mi mamá, antes de mi esposa, antes de mi hija, antes de la iglesia, antes de cualquier cosa, Dios está primero. Dios está primero y así tiene que ser. Otro punto, las prioridades. Dios habló a Josué y le dijo, dile al pueblo que medite mi palabra de día y de noche. Quiero que tu prioridad, la prioridad tuya y mía, sea agradar a Dios. A ver, cuando alguna vez usted ha tenido una relación, ¿verdad? Y cuando usted dice, bueno, voy a conquistar a alguien o voy a buscar a alguien, usted no dice, bueno, voy a buscar a alguien que tenga bastante problemas porque quiero. No, usted dice, yo necesito a alguien que me represente, alguien que no tenga problemas, alguien que esté solvente. Usted no se va a buscar a alguien, si es soltero, no va a buscar a alguien que esté quebrado, que tenga el crédito por el piso. No, usted busca a alguien que esté bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, entonces, así como usted prioriza y quiere a alguien bien, algo bueno para usted, ¿por qué te digo esta diferencia? Porque la gente a veces busca por las apariencias y no busca por lo que hay en el corazón. Entonces, el ser humano está acostumbrado a poder buscar o conectarse con alguien que le tenga algo que ofrecer, que dar, que sea visible. Y eso está incorrecto. Nosotros o la gente tiene que buscar a alguien por lo que es. Si tú buscas a Dios por lo que es y no por lo que te da, tu vida será transformada. Tu vida será y te vas a sorprender. Por eso, cuando usted dice, Señor, aquí está mi corazón, toma mi corazón como ofrenda, ¿verdad? Yo la tomo, yo la recibo. Ahí es donde Dios hace maravillas en tu vida. Entonces, mira como la película se está llegando a la conclusión. Dios le dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, debes purificarte. Debes purificarte y obedecer mi palabra. Pero no entrando en la tierra, antes que entres en la tierra prometida. O sea, por eso, porque a veces la gente quiere la bendición primero, quiere las cosas primero. Ah, Dios, si tú me das a mí primero lo que yo quiero, ahí sí voy a la iglesia. Equivocado. Quédate sentado esperando. Eso no sucede así. Pero cuando tú dices, ah, yo te adoro cuando no tengo nada, yo te adoro, pareciera que estuviera predicando a Lidia, voy a mirar la cámara mejor. Cuando usted dice, yo busco al Señor, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es, todo va a cambiar. Ahora, ¿qué está pidiendo Dios? Dios quiere comprobar cuál es tu prioridad. La pregunta que Dios me hizo a mí en mi corazón, ¿tu prioridad está correcta? ¿Cuál es la intención de que tú me busques? ¿Cuál es la intención con la que tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es la intención por la que tú sirves? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que te motiva a ti a buscar de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? Y mire, déjeme avanzar. La devoción al Señor te ancla. La devoción te estabiliza en un ambiente desestabilizado. La adoración es el desayuno de todos los campeones. Tiene que alimentarse. Mire, quiero decirles algo para terminar. ¿Cuántas veces he dicho que voy a terminar? Un par de veces. Está bien. Mire, sabes que en mi casa, en la casa que llevamos antes, en la que estamos aquí ahora, teníamos un closet pequeño, ahorita el closet de aquí es un poquito más grande. Y en las madrugadas, como a las 5 de la mañana, a veces 4 de la mañana, yo veo cuando uno se para a tomar agua, qué sé yo, algo. Yo me levantaba, ¿verdad?, a tomar agua, a buscar algo, y yo escuchaba así voces así, y lágrimas llorando y todo. O sea, cuando yo miraba, era Lidia que estaba adorando, estaba orando, estaba buscando de Dios. Y en una de esas, yo vengo y traté de arrodillarme con ella para orar. Ella de vuelta me mira y me dice: no, busque su lugar, busque su espacio, busque su closet. Este momento es íntimo con Dios. Aquí donde yo me conecto con Él, aquí donde yo busco su presencia, aquí donde yo le hablo a Dios de ti. Así que busque su espacio de adoración. ¿Qué es lo que quiero decirle? La devoción con lo que tú amas se ve reflejado en lo que tú eres. Si a ti no te importa nada lo que está pasando en tu vida, si eres indiferente, no va a pasar nada, seguirás siendo el mismo. Ahora, si quieres ser de los campeones, si quieres ser del grupo que vive en plenitud, que vive en gozo, que vive en alegría, vive en paz, vive en armonía, vive en felicidad, pásate al lado de los grupos del ganador. ¿Cómo lo logras? Buscando en su presencia. Hay momentos que cuando mi esposa hablamos, y usted y yo debemos juntos como familia, el altar familiar, pero individual, hay que ser intencional y buscar del rostro del Señor. Mire lo que dice Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Pregunto, ¿cuál es tu necesidad? Me lleva al otro punto, propósito. El propósito de Dios tiene protección. Si tú estás dentro del propósito de Dios, serás protegido. Si te sales del propósito de Él, va a ser muy complicado. Cuando Moisés murió, el propósito no murió. Pasó a Josué y Josué lo tomó. El propósito de Dios se cumple con él, con quien sea. Dios usa animales, Dios usa peces, Dios usa a gente incrédula, gente, y a veces Dios usa gente que ni siquiera es de él. Mire, yo aprendo tanto de la gente que no va a la iglesia. Me dan unas clases, porque no te hace cristiano el venir a una iglesia. Te hace cristiano es tu comportamiento. Es tu comportamiento. Entonces, encuentra el propósito de Dios. Encuentra. Probablemente tú tengas planes y proyectos, pero nada de esto supera el propósito de Dios en tu vida. Dios hará lo que sea necesario para salvar el propósito de Él. Si tú estás dentro del propósito de Dios, serás protegido. Si estás fuera, el mejor lugar en el que tú puedes estar, el lugar más seguro en el que tú puedes estar, es dentro del propósito de Dios. Fuera de, mire, yo experimenté en algún tiempo, muchos años atrás, estar fuera del propósito de Dios. Más nunca quiero estar ahí. Es vivir la vida sin sentido. Es despertarme y vivir por vivir. Y ya. Y me pierdo de lo más importante. Y me pierdo de disfrutar la riqueza que tengo invaluable, que es su presencia, que es mi familia, que es el poder tener un lugar para adorar al Señor. Ahora, la pregunta que tengo para ti: ¿Dios cuenta contigo para hacer su propósito? Dios cuenta contigo para hacer su propósito. Es importante que tú y yo podamos ser el reflejo de Dios. La vida, ustedes saben, es un viaje, ¿no? ¿Sí? La vida a veces subes, bajas, subes, bajas. A veces está una temporada así como que todo es estable, ¿no? Pero a veces sube y baja. Pero ¿sabes qué es lo único que da balance a todo? Dios. Incluye a Dios en tus planes. Dice: pastor, yo lo tengo incluido. Te felicito, pero No pierdas la fe por nada del mundo, porque cuando pierdes la fe te desgastas. Ya basta de pensar en lo que tenías. Piensa en lo que tienes hoy a tu lado, si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, si tienes a tus padres, si tienes al amigo, si tienes al líder, al pastor, si tienes a alguien que no has valorado, no le has dado el valor. Esta es la oportunidad que tienes para valorar, incluso al amigo que está ahí al lado de ti, que ni siquiera conoces. Este es el momento para hacerlo. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Quiero despedir la transmisión. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la gente de Jehová campe alrededor de ti, te bendiga, te defienda y te dé paz.